Onda Pingüina presenta En la Onda, Club de Lectura Polar, donde un grupo de pingüinos repasan la lectura de un libro elegido previamente. Comentan, debaten, ponen en común diferentes puntos de vista que les ha hecho experimentar el libro. Hoy, El jardinero y la muerte, de Georgi Gospodinov. Mi padre era jardinero, ahora es jardín. Gospodinov empieza con una frase tan potente este maravilloso libro, El jardinero y la muerte, donde nos sumerge en el interminable mes en el que día tras día el personaje va viendo cómo iba apagándose la vida de su padre, mientras éste moría a su lado, consumido por una gran enfermedad. Aún en el lecho de muerte, para él seguía siendo pues, el más alto, el más guapo, el más amable. El caso es que seguía siendo su padre. ¿Cómo se despide una vida en esos últimos días? ¿Cómo se enfrenta a un hijo al derrumbe del héroe que le protegió durante tantos años? ¿Y cómo afrontamos la ausencia de quienes nos hicieron ser quienes somos? Todas estas preguntas están dentro del libro y aquí los pingüinos ponen en común esta lectura que han hecho de este maravilloso libro.
Bueno, pues empezamos a comentar el libro del jardinero y la muerte. Y yo la primera impresión que me ha producido el libro es que obviamente es un libro que se deja leer, pero una vez que lo lees te atraviesa el alma de arriba abajo y te hace, a mí me afecta mucho. Yo en un principio cuando propuse de leer este libro, básicamente era porque este autor, ahora mismo se habla muy bien de él, incluso hay muchas apuestas que le proponen como uno de los próximos premios Nobel. Hay otro autor, que este hombre es de Bulgaria, creo, si mal no recuerdo, ¿no? Y hay otro autor que es de Rumanía. Y los dos siempre están últimamente en pugna a ver quién se va a llevar el Nobel. Entonces, bueno, pues yo nunca había leído nada de este autor y cuando hablaron del libro del jardinero y la muerte, a mí me apetecía mucho empezar a leerlo. Pero la verdad es que me ha resultado un libro muy duro, muy duro, muy duro. Yo cuando empecé la primera parte, sobre todo cuando narra todo el hecho de la muerte de su padre, el hecho físico, cuando nos cuenta detalladamente cómo el padre poco a poco se va agotando, cómo llega hasta el momento de la muerte, cómo le da la mano, no sé, yo todo ese momento me pareció súper, súper doloroso. Además, yo he tenido una vivencia muy similar con mi padre y demás, lo reviví, lo lloré y lo sufrí muchísimo. Pero luego, por otro lado, a partir de ahí, bueno, no a partir de ahí, sino al mismo tiempo, me pareció una historia, lo que nos estaba narrando, algo muy, muy necesario como enfrentarnos a la muerte. No sé, yo no sé si vosotros habéis subrayado, pero yo me he quedado con un montón de frases que me han marcado muchísimo. Por ejemplo, cuando dice, esto no es un libro sobre la muerte, sino sobre el dolor de presenciar el final de una vida. Es una historia sobre padres e hijos, sobre la peculiar cultura del silencio que a menudo nos envuelve y que puede teñir incluso los vínculos más profundos. Hay ese silencio, qué dolor con ese silencio. Mi padre se ha ido, no sé qué hacer. Esta frase tan sencilla, tan así, mi padre se ha ido, no sé qué hacer. ¿Qué verdad tiene? No sé si os habéis enfrentado alguna vez a esta situación, pero cuánto es razón. Luego, otra frase. No sé qué hacer con las historias por las que no le pregunté y se quedaron sin contar. Os vuelvo a decir, no sé si os habéis enfrentado con situaciones similares, pero cuánto te acuerdas cuando ya no están, de lo que le deberías haber preguntado, de lo que le deberías haber dicho. Y eso por un lado respecto a la situación con tus padres que ya se han ido. Yo en mi caso, si vivieran aún mis padres, aprovecharía un montón de cosas de este libro. Y luego me planteo las situaciones respecto a mis hijos. Esto que acaba de decir, con todo lo que se ha quedado en el terreno sin hablar, sin preguntar. Es que se me plantea la idea de ponerme a escribir y contarle, porque ahora no me harían ni caso, obviamente, pero contarles un montón de cosas que me gustaría que tuvieran, que conservaran y que luego se van a olvidar de mí, se van a olvidar de esas historias. Y luego, aparte del tema ya de la muerte, este hombre a mí me ha parecido un escritor magnífico, magnífico, que escribe maravillosamente y que te hace un montón de reflexiones de una forma súper poética y súper bonita por un montón de cosas que ya no es solamente la muerte. No sé, cuando te dice que su padre es capaz de ver lo más maravilloso del mundo en una boñiga de búfala o algo así, no sé si recordáis, me pareció tan bonito. Yo qué sé, ese tipo de detalles me parecieron muy bonitos, muy bonitos. Y yo sobre todo vuelvo a la primera frase que os he dicho. Lo he leído bien, pero me ha atravesado el alma me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar, me ha hecho plantearme un montón de cosas. No sé lo que pensáis vosotros.
Pues mira, yo quería aprovechar lo que ha comentado Isabel, que me ha encantado Isabel, y además coincido en casi todo contigo, y hay una cosa en la que no coincido, y creo saber, creo adivinar, intuir el motivo, ¿no? O sea, a mí me ha parecido un libro espectacular, muy bonito, con una sensibilidad tremenda, tratando un tema que de por sí es muy difícil y doloroso. Pero a mí, a diferencia de a ti, Isabel, a mí no me ha producido dolor. A mí me ha producido empatía con el autor, con el chico. Ha habido momentos que me ha producido mucha tristeza, pero todo desde un sitio que no es el dolor. Y yo creo, Isabel, que la gran diferencia seguramente es que yo no he pasado ni con mi padre ni con mi madre, he pasado por ese momento, ¿no? Que
Claro,
seguramente
claro.
si lo hubiese pasado, pues lo viviría todo de otra manera porque conectaría emocionalmente con ello. Entonces, a mí lo que me ha servido es cosas que vienen ya de otras lecturas, de otros libros, porque pues eso que tiene, ya asocias determinados momentos en el año o determinadas situaciones o determinados lugares o conversaciones o lo que sea, lo asocias a esa persona. Eso ya me ha llegado por otras vías y tal, que es así, pero yo no lo he vivido. ¿Sabes? O sea, yo
Claro, es que
lo desde un punto de vista
depende de
racional.
las circunstancias en las que cada uno se haya enfrentado y haya vivido esto con gente, familiares cercanos.
Pero me parece que siendo tan difícil el tema, el autor lo trata con mucha, eso, con mucha sensibilidad, con mucha ternura, la figura del padre, porque también quiero decir, en general, ¿no? También los padres nos pueden llegar a levantar, cuando digo padres, me refiero a padres y madres, barra, madres, también nos pueden levantar otras emociones, otros sentimientos que no sean necesariamente positivos, ¿no? Quiero decir, cada uno con su historia, con su vivencia y tal. Y me ha gustado mucho que el autor esa parte la ha dejado completamente al margen. Y se ha centrado en lo que su padre le aportó a él la parte positiva, ¿no? Eso
Sí,
me ha encantado. Y luego, por fin.
el amor por el padre es obvio.
Sí, justo. Pero que no hay, en ningún momento hay un reproche, un me hubiese gustado que, o he echado de menos tal, o, ¿sabes? Es solo la parte luminosa, la parte positiva y demás. Y luego me ha gustado mucho, 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 mucho la primera frase. ¿Cómo empieza? Es que me parece que es. Ahí está contenido todo el libro, ¿no? Lo de mi padre era jardinero, hoy es jardín, o algo así lo dice, ¿no? Es como, uff, que luego hay. Casi todos los capítulos comienzan con una, en mi opinión, con una frase muy potente, ¿no? Pero esta de en particular, vamos, me ha encantado, como. Ahí lo dejo.
Yo, si queréis, tomo la palabra. A ver, yo lo leí en el libro electrónico y después me lo compré en papel. La edición es súper chula, de hecho, un libro que está editado, bueno, es muy bonito. A ver, coincido con vosotras en que es un tema duro. De hecho, yo creo que hay gente que no se atrevió, que lo han dicho, ¿no? Que dijeron, no, yo con este libro, sin saber mucho más, o sea, es que enfrentarnos a leer y a hablar de la muerte, bueno, hay que tener una entereza grande, ¿no? Dices, bueno, yo quiero leer cosas de otro tipo, ¿no? Y yo creo que las personas que lo hemos leído, en cierto modo, nos marca, ¿no? Mira, yo leí no hace mucho, bueno, yo no soy un gran lector, de hecho no tengo hábito de lectura, espero cogerlo gracias a este chat, a este grupo, entre otras cosas, pero había leído no hace mucho El loco de Dios en el fin del mundo, que no tiene nada que ver con esto, habla del Papa Bergoglio, un viaje, pero sí que me quedé con una cita que decía que no eres tú el que lee el libro, es el libro el que te lee a ti. Vale. ¿Eso en qué sentido lo decía? En que, sobre todo algo así tan íntimo como la relación que tenemos con la muerte, cada persona la pasamos por el filtro de nuestras vivencias y un libro así tan emocional lo sentimos y lo vivimos de forma muy diferente en función de nuestras circunstancias. ¿Cuál es mi contexto? Que es muy intenso. Yo sí que hubo momentos en los que tuve que incluso aparcar el libro y dejar de leer unos días, porque mi padre está pasando por un proceso similar a este, ¿no? Tiene un deterioro cognitivo. Además, también se da la circunstancia de que mi padre, una vez que se jubiló, pues él cultiva, le dio por hacer horticultura y fue su afición. Entonces, esa frase con la que empieza el libro, que es muy potente, que la decía Carmen, después hay un momento dado en el que vuelve un poco a esa idea y habla de que, es que lo acabo de leer, ¿no? Estaba revisando mis notas, como que las plantas o la naturaleza mueren para dar vida, ¿no? Y ahí está un poco la esencia esa de mi padre era jardinero y ahora es jardín, ¿no? Devolvemos a la tierra, y sí que es verdad que en el un poco esa metáfora de morir, volver a la tierra para seguir dando vida, ¿no? Y voy un poco a un tema, si queréis, más de ideología o lo que tiene que ver con, si queréis, con la religión, y por eso lo vivimos la muerte de forma diferente, ¿no? Hay un capítulo en el que habla de la gente que va a visitar al velatorio y entonces le mandan un mensaje a sus fallecidos a través de la persona que acaba de fallecer, ¿no? Ese apoyo que tienen las personas creyentes, o que creo que tienen, en ese momento de la muerte, el pensar que hay vida más allá de la muerte y pensar que ese familiar pues, se lo van a encontrar en otro momento de su vida, ¿no? Bueno, al final estoy lanzando aquí varios temas, igual de forma un poco atropellada, ¿no? Pero bueno, cosas que me vienen y que me han llamado la atención.
Pero eso que acabas de contar, Pedro, es una anécdota preciosa en el libro cuando cuenta eso, cómo van a visitar al padre y le mandan recados para que se los lleve a sus muertos. Es muy bonito.
Claro, pero yo iba un poco a esa idea de que yo entiendo que lo tiene la gente que es creyente, ¿no? El pensar que realmente hay una vida más allá de la muerte, yo creo que posiblemente ayuda a afrontar ese tránsito, ¿no? O es una anécdota bonita, pero en realidad hay un trasfondo de decir, bueno, te enfrentas a la muerte de un familiar cercano, que además es una muerte dura porque es después de un cáncer y de un deterioro, que por una parte te ayuda a despedirte, que yo creo que eso está en el trasfondo del libro, ¿no? De que no es una muerte súbita, sino que es una muerte anunciada. Y tiene la parte de sufrimiento por un lado y por otra, el poder acompañar a esa persona en los últimos momentos, ¿no? Bueno. Venga, yo cedo la palabra.
Que perdón, pero no he podido escuchar ni a Isabel ni a Carmen porque problemas tecnológicos se me ha ido la batería. Pero bueno, yo lo primero que quería decir es dar las gracias a Isabel si ha elegido este libro porque yo también lo rechacé al principio. Yo soy de la última generación de pingüinos y nos lo ofreció hace apenas una semana y media. Así que Ana y yo hemos tenido poquito tiempo para leerlo. Y yo al principio dije que no lo podía leer, pero en cuanto leí la primera frase de mi padre era jardinero y ahora es jardín, como que me atrapó esa frase. Y a pesar de que yo no quería leerlo por la dureza del libro, porque yo, bueno, el que más y el que menos hemos pasado por estos procesos, pero mi padre murió de cáncer también en el 2020 y yo por culpa del COVID no pude despedirme de él. Entonces, todo este proceso que él describe to es todo el proceso que yo no pude vivir con él y que vivieron mis hermanos y mi madre con él y que esa herida la tengo todavía. Entonces, es como que yo no me pude despedir de él. Y a través de este libro, pues lo he revivido. Me ha sido el libro más personal, y mira que yo soy muy lectora, más personal que he leído en mi vida. Y por ese sentido me ha gustado muchísimo. Y la narrativa es estupenda. Yo he subrayado 50 frases que cada una de ellas sería para hacer una jornada a opinar sobre ellas, porque son brutales la mayoría de las frases que he subrayado. Entonces, pues
Yo creo que el libro te da mucho juego, aparte
muchísimo.
de leerlo, luego podrías estar
Sí.
3 horas comentando cada una de las frases, es verdad.
Exactamente. Yo me encantaría que lo leyeran mis hermanos, pero se lo ofreceré más adelante, pero no creo que tengan la valentía de leerlos porque ellos sí que pasaron eso mismo que describe el libro. Entonces, a mí me ha servido como para vivirlo yo. Sé que ellos me engañaban, o sea, por eso esa herida la tengo también, porque a mi padre lo levantaban para hablar conmigo y mi padre estaba el pobre ya, vamos, le quedaban 4 días para irse y lo levantaban y yo decía, mira, pues no está tan mal mi padre, ¿no? Que está aquí comiéndose una magdalena y era mentira. Y todas esas cosas me han servido como para reconciliarme con ese tema, ¿no? Ya digo, me ha encantado, aparte, la forma de escribir esta persona que creo que se puede merecer el Nobel.
Pues para empezar estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, me parece un gran libro, duro de leer porque, como bien habéis comentado también, si has vivido ya situaciones similares, te hace recordar, ¿no? Todos esos momentos que has podido pasar y que son complicados. Yo también he pasado por el fallecimiento de mis padres. En el caso de mi madre me coge un poquito más mayor, cuando pues mi hija acaba de llegar y bueno, pues mi madre se va y lo ve de otra forma. Una enfermedad también complicada, pero fue algo más rápido, no fue tan complicado como pudo ser la de mi padre. En el caso que coincide con el libro, mi padre fallecía cuando yo tenía 19 años. Imaginaros cuando empiezas a necesitar a tu padre de verdad, empiezas a entender lo que es ser tu padre. Pues igual empiezas a necesitas preguntarle por situaciones de la vida, por el coche, por tomarme un cubata con él, daba igual. Y permaneció durante un tiempo en la cama con un cáncer y eran momentos muy difíciles. Y en algunos momentos, luego ya una vez que se fue, yo echaba de menos esos momentos. Era egoísta por mi parte pensar que mi padre podía aguantar más tiempo en esa situación cuando era inviable, ¿no? Sí que quiero destacar un poco al principio, me llamó la atención, o a mí me parecía, mi sentimiento es que hay una similitud entre el jardín que el autor hace sobre nuestra vida. Haciendo una reflexión, es como que si lo dejamos nuestra vida de cualquier manera. Igual que si dejas el jardín y no lo cuidas, se va a llenar de hojarasca, ¿no? De maleza, algo que en la vida nos ocurre. Nos llenamos de situaciones que no son buenas para la vida y que va a perjudicar al resto del jardín, a nuestra vida. Creo que ahí sí que hay una metáfora entre el jardín, que es la vida, la mente, ¿no? Que es el ser humano también, cómo actúa ante situaciones así. Me llamó mucho la atención, yo me gustan mucho los pequeños detalles siempre de las cosas, y hay una parte del libro que él cuenta que había comprado maquinillas para afeitarse y que luego, pues, ¿qué iba a hacer con ellas? Que ya no las iba a poder usar. Ahí me recordó también una situación que yo vivía con mi padre, estando en la cama, pues yo le afeitaba, yo trabajaba con él, alguna vez le leía algunas cosillas así, y me ha hecho recordar esos momentos. Duro es el libro, duro. A mí no me, a mí me ha dado alegría, más que dureza, más que pena, porque sí que me ha hecho sentir. Me ha hecho recordar, mejor que sentir, esos momentos que yo tenía con mi padre y me parecían bonitos. Sí me destaco también algo que ha dicho la compañera, que hemos sido valientes al leerlo, me ha llamado bastante la atención y es verdad. es verdad, sabiendo que podíamos enfrentarnos a unas situaciones de recordar, situaciones complicadas, dolorosas, y bueno, pues ahí estamos, lo hemos leído, hemos sacado también nuestra forma de ver el libro, y como os digo, creo que sí que es apetecible leerlo, no conocía nada de este autor, y sí me ha llamado la atención para, pues igual, para poder seguir leyéndole o por lo menos buscar algunas otras cosillas, ¿no?
Eso es precioso también, es muy bonito.
Y en relación a lo que decía Pedro de lo de ser creyente, yo soy creyente y sí creo que hay una vida después, que sí me puede dar también muchas veces ánimos porque mis padres ya fallecieron hace ya mucho tiempo y yo no hay día que no me acuerde de ellos y no quiero olvidarme, es algo que me parece muy bonito, me parece que siempre están conmigo y yo les pido cosas y creo que sí que me las dan y me ayudan en ello. Y creo que, bueno, pues si ser creyente me ha ayudado a vivir mejor con esta situación, con este dolor, pues bienvenido sea. Luego ya, yo creo que cada uno al final tiene su religión. Yo le llamo Dios o Jesucristo, otros le llamarán Buda, otros le llaman universo, otros, no sé, le pueden llamar como quieran, pero que todos al final creemos que sí que hay algo y que merece la pena seguir adelante y que por eso hacemos cosas buenas, creo que sí, eso seguro que sí, vamos.
Hola, buenas. Nada, pues a mí me ha parecido un libro muy bueno, muy, muy duro, que remueve mucho, sobre todo si has pasado por una situación similar. Y yo me quedo como que las cosas cotidianas, como cuánto echas en falta a esa persona cuando ya no está y todo te recuerda vivencias juntos, objetos, no sé, hace poco falleció el padre de mi cuñada y su mujer, o sea, su madre, me decía que a veces siente la sensación de que se ha ido un momento y va a volver, porque estaba muy reciente. No sé, creo que desgraciadamente a lo largo de la vida vamos a sufrir estos mismos o similares acontecimientos. Entonces, es muy duro y quizá nunca estamos preparados para poder sobrellevarlo porque, bueno, no creo ni siquiera que la experiencia de haber pasado con un padre o madre, en el segundo caso, o sea, cuando vuelva a suceder con la otra persona, con el padre o con la madre, será también muy difícil de gestionar. No sé si el hecho de haber vivido el primer nos puede ayudar a superar mejor el segundo, no sé, o también el paso de la vida, o sea, la experiencia que te da el hacerte mayor, también te ayuda a llevar mejor estas cosas, quizá, ¿no? No sé, también, claro, lógico, la relación que se tuviera con la persona fallecida. Y os he pasado una lista de, bueno, pues según he ido leyendo, he ido anotando las palabras más señaladas, que muchas veces era solo una, de cada capítulo, como para luego poder leerlo y acordarme del orden de las cosas y tal. En el 59, por ejemplo, decía que la infancia se ve como una verticalidad, es decir, como que siempre vas aumentando en altura, y en cambio ya lo que es la vejez se ve más esa horizontalidad, ¿no? Del estar tumbado, del estar en cama. Luego otra, En el 90 decía, la tristeza del moribundo cuando está en sus fases finales, porque la persona que va a fallecer también, lógicamente, se da cuenta y también es un sufrimiento muy grande para ella, porque en ese caso ella deja de tener presencia, o sea, ya no va a tener un futuro. Los demás sufrimos, pero esa persona debe sufrir mucho, no solo viendo el sufrimiento de sus allegados, sino por el hecho de dejar de vivir, ¿no? No sé.
A mí la frase esta que has comentado de que en la infancia se crece, bueno, no la recuerdo exactamente, pero algo así como que se crece hacia arriba y la vejez es en horizontal. A mí también me gusta mucho esa frase y si os dais cuenta, este hombre es que escribe con una delicadeza. Creo que comenzó su carrera empezando con poesía, haciendo poesía y escribiendo poemas, y esa delicadeza que tiene, esa forma de escribir, se nota que hay un poeta por debajo magnífico. A mí me encanta cómo escribe.
Sí, en una forma muy bonita. En el
Sí.
capítulo 40 dice que la felicidad es fugaz, y en cambio la tristeza persiste. Bueno, yo no me gusta, o sea, es algo que, no sé, es verdad que lo que decía Chuso, ¿no? De que siempre vamos a recordar día tras día, a pesar de que pase el tiempo a lo largo, siempre les vamos a tener muy presentes, pero no sé, a lo mejor no me gusta porque no quiero que sea así, ¿no? Que la felicidad es fugaz. Bueno, no sé, pero el recuerdo de haber vivido un acontecimiento que te haya resultado muy feliz, también puede persistir, no lo sé.
¿Queréis comentar que falta mucha gente? Ana, Gustavo,
Venga.
Mateli, Sandra.
Son temas que no leí realmente el libro. Leí, empecé a leer, pero no terminé. Disculpa, Gustavo, ahora ya te dejo.
No,
Como no
dale.
tengo mucho para decir. No, digo que no lo leí, lo que sí me da mucha gana de leerlo después de escucharlos a ustedes. Lo empecé a leer y me gustó al principio, digamos, pero tampoco soy una gran lectora y tengo que fomentar, ¿no? Todo el tema de agarrar el libro. Y aparte no era un libro, sino de un PDF, que me cuesta más todavía. Pero bueno, no encontré el tiempo para seguirlo después que lo empecé, a pesar de que me gustó. Así que bueno, yo estoy disfrutando de escuchar. Y capaz que me lo leo ahora, después.
A mí me parece que el tema este de la muerte, somos mucha gente los que de entrada a leer un libro que trate sobre la muerte como que te asusta, como que te da miedo, lo primero que te planteas es el rechazo, pero a mí, después de haber leído este libro, no sé qué pensaréis vosotros, me parece un tema muy interesante y me parece un tema, si tienes la fortuna de que vivan tus padres, me parece súper recomendable por eso, hay un montón de vivencias que cuenta este hombre que debes tener en cuenta, anotar y anotarte totalmente para intentar sacar todo lo que puedas de esos momentos que tienes que aprovechar para estar con ellos, de todas las preguntas que te gustaría hacer y no has podido hacer, de evitar esos silencios. Y si ya no tienes a tus padres y tienes a tus hijos, como por ejemplo en mi caso, yo me surgen también un montón de cosas que quiero hacer a partir de ahora, no sé. Desde tonterías, pequeños detalles me refiero, cuando comenta el autor como el padre se empeña en darle el carné de identidad para cuando él fallezca lo tengan y no le cree problemas, pues a mí se me plantean detalles tan tontos como tener preparada toda la documentación necesaria para que mis hijos, en el momento que se enfrenten a mí, a la muerte, no tengan ningún problema. Tonterías desde ahí en adelante, de hablar con ellos, de evitar esos silencios. No sé, se me abre un mundo ante mis hijos que es mi situación actual. No sé qué pensáis vosotros.
Yo sí que es cierto que de un tiempo a esta parte sí pensé más en eso. Me imagino que es pues desde que soy padre. Y sí que hicimos el testamento. Y a mi hija, que ya es mayor, ya tiene 20 años, sí le decíamos: mira, el testamento está aquí. ¿Pero esto para qué vale? Mira, pues igual para nada. Pero por lo menos que lo sepas que está ahí. Porque al final eres hija única y eres la heredera. Eres, bueno, todo, que todo esto es tuyo, la casa, todo. Y sí que es importante tener todo eso hecho preparado, ¿no? Porque luego vienen las guerras, vienen las disputas. Yo tuve la suerte con mi hermano de no tener ningún problema, tanto cuando falleció mi padre y luego mi madre, y todo acabó muy bien, pero sí que tuve en experiencia propia por herencia, el puñetero dinero, con los hermanos de mi madre y con mis tíos, ¿no? Hubo una guerra muy difícil, muy difícil. Y yo soy de los que pienso que si lo que tengas en vida, que lo disfrutes en el momento y no lo dejes en el banco, ¿para qué? Pues si luego puedes generar guerra, luego puedes generar discordia, disfrútalo. Creo que no hay nada más bonito como que lo que tienes, disfrutarlo con tus hijos, que están ahí, ¿no? Y que es un esfuerzo importante. ¿Por qué te tienes que esperar a morirte para poder disfrutar del dinero o de las cosas que tienes, ¿no? Me parece importante.
Vale, pues yo digo, si os parece así, también algo así general, que bueno, coincido que es súper, que escribe con mucha sensibilidad y mucha ternura. Y lo que sí, lo que más me gusta es que escribe desde el amor por su padre. O sea, es que eso es lo que más me gusta, que ahí, creo que lo habéis dicho, no hay rencores, no hay traumitas, ahí amor puro. Dice, no me extraña porque además es que él es muy de amar ese hombre. Es que yo me he quedado enamorado de ese hombre. Y bueno, bueno, aparte de bueno, la parte dura, pues de lo que habéis dicho, ¿no? De todo lo que te recuerda de los tuyos que se han ido, aunque las circunstancias siempre son distintas, pero bueno, te remueve y el duelo y todo eso. Pues eso, un montón de. Ahora, sobre lo que comentabas tú, Isabel, por ejemplo, a mí me llamaba la atención también, pues esa idea de cuando se van los mayores. Como que también nos quedamos huérfanos de la memoria. En muchos, yo tengo esa sensación, ¿no? Desde que no está mi madre, la memoria familiar era un poco el bastión de todo eso, y como que estamos un poco cojos, ¿no? La familia con todo esto. No sé, bueno, sí, la verdad que ha habido un montón de ideas súper chulas que sacar del libro, ¿no?
Yo la idea de todo lo que debería de haber preguntado y no pregunté en su momento es algo que me acompaña muchísimo. Mirad, por ejemplo, yo no sé si a vosotros alguno os sucede. Yo, mi abuela tenía una abuela muy, muy especial, muy querida, que vivió la guerra. Y cada vez que me sacaba el tema de la guerra, no me enfadaba, pero me aburría, no tenía el más mínimo interés en que me contara, pasaba de ella. Y ahora la echo tanto de menos haberla tenido y que me hubiera contado, me hubiera explicado un montón de cuestiones. Ay, cuánto me arrepiento. Y como es un montón de circunstancias que se nos quedan en el camino y que no somos conscientes. Por eso me parece muy interesante enfrentarte al tema de la muerte, aunque sea muy doloroso, pero también es muy necesario. Martelli, Sandra, ¿qué os ha parecido a vosotros?
Y yo comparto más con Carmen, sinceramente. Yo no he vivido esta situación y me parece como más empatía con él. No sé, todas las anécdotas que contaba, el amor por su padre, no sé. Me ha parecido muy tierno. No lo he visto como algo así tan malo como la muerte, no sé, me ha parecido, no sé, más empatía con él que otra cosa. Yo la relación con mi padre es desastrosa, sinceramente, así que anécdotas, anécdotas no es que tenga. Así que me ha parecido muy curioso por eso mismo, porque tiene muchas anécdotas que contar que yo no podría contar con mi padre, sinceramente. Y no he vivido esas situaciones que habéis vivido vosotros tampoco. Así que no sé, me ha recordado mucho al libro del martes con mi viejo profesor o algo así, que también contaba la historia del profesor así con mucha ternura, no sé. Es como que me emociona, pero no me entristece. No sé, me ha parecido
Yo
todo.
creo que las circunstancias
Por
personales de
eso,
cada
que
uno
depende de las
también influyen
circunstancias.
en todo esto. Yo, por ejemplo, cuando digo que a mí me dolió mucho y que lloré y tal, yo viví una circunstancia con la muerte de mi padre en concreto, con un cáncer muy, muy, muy similar a lo que este señor cuenta, que se prolongó en el tiempo mucho más tiempo. Entonces había cosas que yo había vivido igual, que había sufrido igual y que yo estaba reviviendo. Entonces, claro, es diferente las circunstancias
Por
de
eso
cada
digo que
uno.
depende de las circunstancias de cada uno y el momento en
Claro.
que lo leas también, porque yo qué sé, si
Y
tienes un momento
también,
malo y te pones
también,
a leerlo, te va a destrozar. Yo en
también.
este momento, sinceramente, pues estoy medio bien. No he tenido mucho tiempo de leer, porque lo iba leyendo a ratillo, así que se me olvidaban algunas cosas. Pero sí me ha gustado mucho el libro, la forma de escribir ha sido muy liviana, no sé, está muy bien hecho el libro. Pero es verdad que a mí no me ha dado tristeza, sinceramente. Me ha dado más empatía, no sé. Me ha gustado la forma de tratar a su padre y no sé. Me ha gustado. Está muy bonito, sinceramente.
Al respecto de lo que decías tú, Isabel, a mí me parece un dato importante el que has dicho de la importancia que le damos a nuestros padres ahora que ya no están y trasladarle eso a nuestros hijos. Eso es complicado porque nuestros hijos en la edad que tienen habitualmente, que suelen ser pues ya adolescentes o la edad del pavo o un poco más mayores, posiblemente no les interesa nada y por mucho que nosotros les expliquemos que oye, que esto puede ser interesante o te va a ayudar o te va a, le quieres añadir experiencia, pues no, tampoco nos hacen mucho caso, van a su rollo y ya está, ¿no? Pero también estoy muy, muy de acuerdo con el que al final la lectura de este libro depende mucho de tu parte personal, de lo que has vivido, de cómo ves las cosas, como decíamos antes, en la parte también religiosa, etcétera. Depende de mucho todo esta lectura del libro. Y yo cuando muchas veces pienso en la muerte, es curioso, pero me da mucha pena, la muerte llega y te da pena, pero pensar en lo que se queda, porque jolín, tú quieres seguir viviendo, quieres seguir haciendo cosas y que sabes que también los que se quedan van a estar como muy tristes, ¿no? Una teoría que tengo yo es que cuando, por imaginaos las últimas voluntades y que si me entierran o si me incineran, siempre he pensado que eso depende del que se queda. ¿Por qué quiero yo que me entierren en una tumba para que vayan a verme? Si igual el que se queda no quiere ir a verme. Es que lo veo absurdo, ¿no? Y bueno, es algo que también me hace pensar un poco que lo que decíamos, ¿no? Que nadie muere hasta que otro se olvida de él, mientras que se acuerden de nosotros y todo lo que hemos hecho en nuestra vida, en nuestros familiares, queridos, amigos, etcétera, nos siguen recordando, es que no hay muerte, ¿no? Siempre es eterna.
Al hilo de lo que dice Chuso, no sé si recordáis que eso también lo menciona más de una vez, cuando dice que es muy triste cuando ya nadie te recuerda de niño. Y eso me pareció también algo muy bonito por su parte, muy delicado, esa mención de que ir perdiendo a la gente que te recuerda de niño es muy duro y muy triste.
Claro, pero si te das cuenta, aunque tú te vayas, todos nos vayamos, esto sigue, esto no va a parar. Es algo que nos damos cuenta, no sé si antes o después de todo lo que pasa, ¿no?
Marta, ¿estabas escribiendo por ahí? No puedes.
Es que no
No,
se la escucha.
no te funciona. Vale, no te funciona el micro. A ver, lo leo. Dice: a todo lo comentado, me gustaría añadir aparte de la parte que cuentan sus últimos días, me ha gustado mucho cómo a través del diario o anotaciones que deja el padre, el hijo sigue descubriendo cómo era su padre, no solo como padre, sino como persona que está en el mundo, cómo se relaciona con su vida. Mira, Marta, yo creo que relacionado un poco con esto, a mí me ha llamado la atención la parte que habla de su parte, de su padre en el contexto histórico, digamos, ¿no? Y habla de lo diferente que es su relación, la relación del escritor con la madre respecto a lo que era el padre. El padre, como que parece que en esa época, y puede ser que siga siendo igual, como que no está bien visto expresar los sentimientos, ¿no? Sin embargo, se ve que él tiene un afecto o llega a conseguir un afecto con el padre, aunque eso haya sido así. Sin embargo, con la madre sí que relata, aunque de la madre no habla mucho, sí que relata una relación más afectuosa y más de amor, digamos más, más claro o más evidente con su madre que con su padre. Y yo respecto a, siendo un contexto diferente, porque él yo creo que en cierto modo lo asocia a haberse criado en un contexto de un régimen comunista bastante estricto en cuanto a educación y en cuanto a cómo era la forma de, yo creo que hablaban del sindicato, bueno, yo creo que eso condiciona bastante, pero fijaos que aun siendo un contexto diferente y una época diferente, yo tengo la misma sensación de haberme criado, o sea, afectivamente con mi padre de forma diferente. O sea, mi padre pues igual me abrazaba menos, me besaba menos y aun así el vínculo afectivo se construye de una forma diferente, ¿no? Que con las madres. A mí eso me ha parecido curioso y lo he visto reflejado en mi relación con mi padre o con mis padres. Y después respecto a lo que decías, Isa, de que hay un momento en el que te arrepientes de no haber preguntado más. Yo eso lo estoy viviendo también ahora, ¿no? ¿Y qué ocurre? Es que yo creo que hay una época de nuestras vidas en las que no pensamos en eso, no pensamos, o sea, sabes que la muerte está, ¿sabes? Pero mis hijos, desde luego, con 15 y 20 años, bueno, son conscientes de la muerte, porque además, fijaos, yo ahora mismo que mi padre está enfocando su tramo final de la vida, sí que es verdad que mi hija está mucho más pendiente de él y le intenta dar más cariño porque ella está viendo que además se le murió su abuelo no hace mucho y, sin embargo, es una cosa curiosa, pero lo que es pensar en el pasado, en el contexto histórico donde vivieron, el decir, bueno, ahora se van nuestros mayores y toda la memoria se va con ellos. Todo lo que no se hayan contado. Y eso sí que a mí me genera cierta angustia, ¿no? Haber perdido la oportunidad, no ya de mis padres, que, bueno, ahora estoy con mi madre así hablando un poco más de esa época, pero ya yendo a mis abuelos, que claro, mis abuelos que vivieron la guerra civil y una época de posguerra, pues me imagino que tendrían una historia súper interesante. Y ahí se quedaron. Pero bueno.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú acabas de decir y eso con la relación con nuestros mayores, pero que también te lo puedes aplicar y plantearte muchas cosas respecto a tus hijos. Por eso a mí me parece muy, muy interesante tratar todo lo que estamos hablando que te aporta este libro y me parece aunque te toque el tema de la muerte, me parece temas súper interesantes que no nos cuestionamos y que no nos planteamos.
Por rematar esta parte, es que yo respecto a mis hijos, ahora mismo es que no les interesa. Les interesa muy poco. El que yo les cuente ahora mismo, yo noto que les interesa poco. Que me dicen, ah, papá.
Claro, por
Pero
supuesto,
son
Pedro.
milares.
Igual que me interesaba a mí nada lo que me contaba mi abuela y ahora lo echo de menos. Por eso yo me planteo que tenemos que escribir. Bueno, no, nadie nos va a hacer caso, hacer un diario igual que hacía el padre de nuestro libro con sus plantas. Nosotros hacer un diario contando nuestras batallitas y luego dejarlo en herencia.
Eso en el libro también lo dice, cuando dice él que ahora tengo que recurrir a una de las, no sé cómo lo llama, de las anécdotas de mi padre, ¿no? Y cuenta una historia graciosa, ¿no? Que le ocurrió al padre. A mí me ocurre eso también. Yo no lo tengo escrito, pero tengo en la cabeza las anécdotas que contaba mi padre, que me gustaría algún día escribirlas. porque quiero que perduren, ¿no? Y mi padre también tenía anécdotas así que tú dices y te hartabas de reír contándolas, ¿no? Y me recordaba mucho cuando el autor dice eso. Y con respecto a lo que ha dicho Pedro, es verdad que al principio dice que mi padre, los padres no sabían querer porque no le habían enseñado a querer. Y le echa la culpa al régimen comunista, ¿no? Dictatorial y tal, pero aquí en España y imagino que en el resto del mundo pasaba prácticamente lo mismo. Nuestros padres, mi padre fue un niño de la guerra institucionalizado y mi padre no sabía querer. Mi padre no conocía a sus padres, entonces no sabía expresar cariño. Pero es verdad que, como dice el libro, con sus nietos sí que rompió esa coraza. A los hijos no nos mostró ese cariño, pero cuando llegaron los nietos, era todo amor con ellos. Y a mí me da pena también, como dice en el libro, que no va a poder ver crecer a sus nietos. Porque yo ahora veo a mis sobrinos y a mi hijo y digo, joder, lo que le hubiera gustado a mi padre ver a mi hija en esta situación. O lo que le hubiera gustado conocer a su sobrina que no la conoció, ¿no? Entonces también lo que ellos dejan, digamos, en el pasado, las historias del pasado, y también el futuro que se pierden, ni que nosotros nos perdemos con ellos, ¿no? Que también el autor lo es que tiene tantas ideas interesantes que no sabe a cuál meterle mano.
Sí,
Totalmente.
necesitábamos 2 días de tertulia para tratar todos los temas que aborda, es verdad.
Es verdad.
Solo quería comentar, Rosa, lo que tú has añadido. En mi caso es igual, y hay veces que pienso si no será que los nietos precisamente han venido y su papel es ese, ¿no? El de sacar esta parte de afectos, de terminar de recuerdos para contárselo a ellos, ¿no? Que a lo mejor de nosotros, cuando en ese momento igual lo contaron, pero no éramos receptivos, ¿no? Por edad o por lo que sea, ¿no? Entonces es verdad que con los nietos cambia mucho también la visión que nosotros tenemos de los padres, ¿no? De cada uno de nosotros. Y luego quería añadir una cosa que ha ido saliendo. Yo creo que el tema de las creencias de cada uno influye mucho a la hora de cómo abordar o cómo entender el libro. Las creencias bueno, religiosas o de cualquier tipo, ¿no? El cómo cada uno se enfrenta a ese tránsito, ¿no? A ese paso y pérdida, ¿no? Creo que ahí ayuda mucho ese creyente, ¿no? Yo no lo sé, pero sí me doy cuenta de que de la gente que tengo alrededor, aquellos que no son, lo abordan y lo enfrentan de una manera mucho más, con mucha más entereza, mucha más, sin esa parte de rabia, sin esa parte de dolor, ¿no? O sea, dolor que sienten, por supuesto, pero de otra manera, ¿no? Quizás no tan virulento, tan extremo, ¿no? No sé. Yo creo que esa parte también hay en
Carmen, pero yo me pasa como a ti, yo no soy creyente, pero yo sí que pienso, bueno, son fricadas mías, ¿no? De que hay varias dimensiones y que los que mueren se quedan como en una dimensión cerca nuestra y yo siento a mi padre a mi lado, o sea, yo lo siento, yo en ocasiones difíciles a lo mejor digo, ay papi, que tú en esto lo hubieras hecho muy bien o que tú en esto me hubieras ayudado y eso me impulsa, ¿no? Me ayuda a hacer algunas cosas. Entonces, es una forma distinta de creer. Yo no creo que haya un cielo, pero sí
Sí.
que creo que las personas, algo de ellos se queda a nuestro alrededor, ¿no?
Yo,
Ya,
Rosa,
creencia en
comparto
ese sentido
totalmente lo
de.
que acaba.
No, perdón, solo quería decir, Rosa, que sí, amplió lo de creyente al sentido no solo católico o cristiano, vamos, sino general, cada uno con sus creencias, las que sean y que es. Y pues esas creencias generalmente ayudan a llevar ese tránsito de una manera diferente a la persona que es completamente agnóstica en cualquier tipo de creencia, me refiero.
Yo lo que iba a comentar, que comparto totalmente lo que acabas de decir, Rosa, y será una fricada como tú has dicho, que comparto la idea, pero a mí me reconforta tanto. Yo he sido educada en una familia donde a partir de cierto momento, sobre todo a la pérdida de gente muy querida, la religión como que se empezó a cuestionar mucho. Pero el tener a tus muertos, digamos, a tu lado y siempre recurriendo a ellos, yo me han educado en eso y aún sin sentido, sin razón de ser, yo siempre recurro a ello. No recurro a Dios porque no creo en él, pero sí recurro a mi padre y a mi madre.
Volviendo de nuevo a esta parte de creencia, de religión, de lo que cada uno piensa o cree, como hemos dicho antes, llámale Dios, llámale karma, llámale lo que quieras. Pero fijaros que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que en cualquier funeral o velatorio o algo, siempre aparece un cura. Y cuando aparece, todo el mundo le respeta. A mí eso siempre me ha parecido llamativo porque siempre yo creo que todos al final tenemos algo claro, que hay algo después. Y comparto muchísimo esa parte de que creo que los que ya no están con nosotros siguen con nosotros, en nuestro corazón. Pero, jolín, es que yo también les pido muchas cosas a mis padres y creo que me ayudan, están ahí. Sí, seguramente me darán también fuerza y energía y hago cosas que creo que con su ayuda las hago. Y si no las tuviera la ayuda, igual no las haría con ellos. Pero para mí eso sí que me enriquece y me ayuda. Creo en que imagino que a vosotros también os ayuda y habéis hablado con ellos y no sé.
Sí,
Yo sí, muchísimo.
yo sí. Sí.
Muchísimo, muchísimo.
Sí.
Hay otra frase que dice que me parece súper potente, que es cuando dice, la persona no ha muerto hasta que no se convierte en palabra, ¿no? Hasta que alguien dice, está muerto, es como que en tu interior tú conservas, a mí me pasó eso. Yo sabía que mi padre iba a fallecer ya esa noche y cuando me levanté por la mañana, yo estaba temiendo recibir la llamada telefónica que me dijeran papá ha muerto, ¿no? Y yo todo ese tiempo seguía conservando la esperanza de que estaba vivo, ¿no? Pero él lo dice también de una forma muy bonita, que es esa, que hasta que no transfieren a la palabra estar muerto, la persona sigue viva, ¿no?
Bueno, entonces yo creo que ha sido un libro que nos ha merecido la pena leer, ¿no?
Sí.
Sí, remover muchas cositas.
Y es difícil, ¿no? Yo creo que a mí me ha producido dolor y recordar y no sé, me parece muy duro, sí. Yo, para mí, fíjate que fue en 2014 y para mí me sigue costando mucho cada día. Y todavía, o sea, y hace mucho ya, pero fue tal dolor que lo sigue siendo, no sé si a lo mejor otras personas saben llevarlo de otra forma mejor.
Hombre, al final es como los pingüinos, cada uno tenemos nuestro ritmo y no todos tenemos que hacer lo mismo. Yo aquí un poco lo comparo también como con el duelo. Antiguamente se guardaba el duelo de negro siempre, era algo como tal, obligado. Pero ¿qué pasa? Que tengo que tener más pena si hago duelo y si no hago duelo no tengo la pena. Pues que esto es lo mismo. Duele, pero bueno, recordarles es bonito.
También yo creo que depende un poco de la unión que se tenga con esa persona, o sea, porque para mí en mi caso, digamos que era todo, o sea, era tan, pues, que no creo que a otros les duela o les dolerá muchísimo, pero, no sé.
Mira, yo es que esto, claro, volvemos otra vez a las vivencias personales, ¿no? De cada uno, cada una de nosotras. Y ahí decía Sandra que, bueno, a lo mejor la relación que tiene ella con su padre, pues hace que lo hayas visto con más distancia este libro, con menos impacto afectivo. Yo que estoy un poco empezando ese proceso porque pudo haber pasado este escritor. A mí hay una cosa y eso depende de los casos. Antes también me refería a que una muerte repentina sí que te puede dejar más esa sensación de, pues me quedo esto sin decir, me quedo esto sin hacer, esa sensación de sin haberme pasado, ¿no? Pero me lo puedo imaginar, cuando te falta alguien así de repente, de forma inesperada, el pensar en que fue la última vez que hablaste con él, que te tomaste un café sin saber que eso era, yo creo que en este caso, esta muerte que relata en este libro, de este fallecimiento, el hecho de que fuera una muerte que ya se ve, a ver, si explico lo que tengo en la cabeza, respecto a mi madre, a mi padre. Mi padre tiene 80 años, tiene un deterioro cognitivo, ahora mismo un cáncer, que esperemos que, o sea, está en un punto en el que lo único que queremos es que no sufra. Y la sensación de que ha vivido una buena vida y que vivir más no le iba a aportar mucho más, de que como que se hace, que es el momento. Entonces, a mí eso, la tranquilidad sí que me viene por ahí. Y eso intento trasladárselo a mi madre. Mi madre es diferente porque mi madre es joven, le va a sobrevivir, le van a quedar muchos años de vida con salud y lo va a echar mucho de menos, porque no es lo mismo un padre o una madre que la persona con la que compartes tu vida en caso de que exista, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí que a mí, respecto a mi padre, yo tengo asumido que le está llegando el momento, que mejor que no sufra, y ahora mismo me preocupa mi madre.
Las circunstancias marcan mucho, pero muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me enfrenté a la muerte de mi padre siendo yo muy jovencita, con un cáncer horroroso, lo que os decía, una situación muy, muy similar a la que narra el autor en su libro, y me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mis padres los quería los dos igual. Pero mi madre murió con 80 y muchísimos años, con una vida ya totalmente plena y el dolor, la aceptación, el dolor no, la aceptación es totalmente distinta. Yo creo que el tema de las circunstancias de cada situación marcan mucho, marcan mucho.
Yo aquí os puedo decir, yo he vivido las dos condiciones más o menos. Mi padre fue una enfermedad más larga, mi madre, aunque tenía ELA y fue también larga, pero bueno, fue algo más rápido. Y aunque mi padre hubiera estado tanto tiempo en cama, como decía Pedro, que igual con ese tiempo te puedes preparar, yo creo que no te preparas, porque luego llega el momento y te pegas un zasca tremendo. Es muy doloroso, como decías, Victoria, si es que es muy doloroso y nunca sabes, no sé hasta qué punto una enfermedad tan larga te prepara, a mí no me preparó, a mí no me lo pude entender.
Y eso se te queda.
Sí, claro, se te queda ahí marcado, pero cuando es más rápido, igual dices, es que ha sido sopetón y que es, no, no estás preparado en ningún momento, ¿no? Para todo esto, es complicado.
Demasiado, en mi caso, demasiado duro, demasiado duro. En cualquier caso, sea como sea, no estamos preparados para enfrentarnos a la muerte.
No, 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 yo creo que nadie está preparado.
Yo creo que para eso, yo mi sensación es que ha habido que las cosas ahora son diferentes, ¿eh? A como eran, ¿eh? Cuando yo era niño, cuando lo de los lutos así muy largos, muy. Incluso, joder, yo creo que desde el COVID ahora, antes los velatorios duraban días, la gente se quedaba en el tanatorio por las noches, yo creo que ahora. Me parece además mucho más sano para las familias que sea lo que es el trámite propio del velatorio y que sea lo más rápido posible y ya está, porque eso es prolongar una agonía, ¿eh? ¿No?
Pero, Pedro, una cosita muy rápida. Estoy de acuerdo con los dos, con Suso, que es un tema cultural, contigo, Pedro, que afortunadamente creo que está cambiando, pero está cambiando, fíjate, para los que nos quedamos alrededor, no tengo tan claro, o los que nos quedamos aquí, digamos, no tengo tan claro que para la propia persona que se enoja. Y ahí me llamó la atención mucho una costumbre, un tema cultural que tienen los escandinavos, según he leído, vamos, no lo conozco así de primera mano, que es que a medida que se van haciendo mayores, la persona hace de su casa una limpieza Total, o sea, va dejando pues todo, lo va vendiendo, lo va regalando, lo va tirando, lo que sea, también con el objetivo, o sobre todo con el objetivo de a los que vienen detrás y se tendrán que ocupar de entrar en esa casa, limpiar, vender, organizar y tal, dejarles el menor trabajo posible, dejárselo ya todo hecho. Con lo cual ellos mismos, de alguna manera, aparte de querer quitar, facilitar a los que vengan detrás ese trabajo, ellos mismos también están haciendo una revisión de su vida y un desapego emocional de sus pertenencias. Y me pareció muy bonito ese planteamiento que, por lo que he leído, ya digo, lo hacen los escandinavos y cada vez más, ¿no? Es vender sus cosas y no, no, entre comillas, ¿vale? Cargar a los hijos o a la familia con luego ese deber de, y ahora me tengo que enfrentar a entrar en esta casa, coger cada objeto, cada recuerdo, decidir qué hago con él, sentirme mal si, porque no sé lo que había hecho mi padre, mi madre, no sé. Y a mí me gustó mucho eso, me gustó ese planteamiento
No,
bueno, de la
Carmen,
propia persona.
de prepararse.
no lo había oído, pero me parece que lo pueda hacer porque dependerá de las circunstancias,
Sí,
pero
claro, sí.
me parece una gran idea, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Yo también había oído hablar de este tema y estoy coincido con vosotros totalmente. Me parece una idea magnífica, magnífica, sobre todo por quien se queda aquí.
Yo tampoco la había oído esta parte y me parece genial porque yo creo que uno de los momentos más duros es cuando tienes que recoger la ropa
Efectivamente. Efectivamente, Chuso.
claro, del difunto y porque además te recuerda a todo, ¿no? Un jersey, una camisa, una blusa, un pantalón, todo te puede recordar a esa persona que ya no está. Y jolín, con lo que estás diciendo, Carmen, la verdad es que es una buena teoría, una buena práctica para poder limpiar antes todo esto, ¿no? Entonces depende de nosotros que nos quedamos aquí, que queremos dejar a nuestros hijos o a los que se van a quedar y no quedarles igual con esa carga, sobre todo emocional, que me parece dura, ¿no? Al igual también que los objetos que ellos han tenido, siempre están ahí, los vamos a ver, recordarles unas fotos. ¿Quién no tiene foto de sus padres en casa? Es algo bonito, porque te recuerda a ellos.
Yo, una de las cosas que yo he aprendido y he tenido más clara últimamente a raíz de la muerte de gente querida alrededor, es que no se llevan nada de nada, de nada, de nada, ni la ropa interior puesta, nada. Y de eso no somos conscientes, de eso no nos damos cuenta y deberíamos de pensarlo todos los días cuando nos levantamos por la mañana, que no nos llevamos nada. Y todo lo material no vale absolutamente
Yo a mi
nada.
madre se lo digo, le digo, gástate hasta el último céntimo de lo que tengas en
Sí.
viaje o en lo que tú te guste, que ya los demás nos apañaremos, con lo que no nos hace falta. Y de lo que habláis, yo soy muy de la filosofía estoica y uno de los principales principios fundamentales es el de memento mori, que es una cosa que no tenemos en cuenta normalmente y que no sé quién era, si Marco Aurelio o Séneca. Le decía, cuando por la noche le des un beso a tu hijo, dáselo pensando que quizá mañana no esté ya para que le des otro beso. Entonces, eso es muy duro, pero
Muy
es
fuerte.
verdad. Es que las muertes así, que no te da tiempo a despedirte, son así, que no hay otra.
A mí esa parte que cuentas tú me parece durísima. O sea, vale que
Sí,
se te va encima
el momento,
un familiar,
el
pero
momento.
que encima no puedas ni despedirte de él, y en este caso por culpa del COVID, a mí me parece tremendo.
Claro.
Sí que tenemos que entender que es natura que nuestros padres se vayan antes que nosotros, que tengamos que enterrarles y es que hay que pasar por ello tarde o temprano. Peor sería lo contrario, la antinatura, que es, creo que un padre entierra a un hijo. Eso creo que es lo más duro que puede haber en tiempo, vamos, en la vida, en todo. Yo he conocido un par de casos y eso es horroroso. No se lo recomiendo, vamos, a nadie. Nunca lo he pasado, pero lo he visto en primera persona y muy duro, muy duro.
Oh. Tiene que ser.
Ojalá que lo mejor que se pueda hacer uno como padres es darle la sensación todo el tiempo que uno está viviendo lo mejor que podía haber vivido y que ellos sepan que no nos faltó nada y que sea la sensación que ellos se queden después de que nosotros nos vamos. Que ellos estén bien, digamos, que nosotros estamos bien, que no nos quedamos en falta. A mí me
Sí.
pusieron mis dos padres y una hermana en 3 años, me quedé sin y sin. y en la distancia. Sí, no, fue también un momento más bien raro y hasta el día de hoy como que en realidad no me la creo porque no los conviví, porque yo vivía en Israel y ellos en Argentina. O sea, no era cotidiano a diario, pero yo siempre siento que cuando voy a llamar a mi hermano que quedó allá, éramos cuatro, ahora somos tres, dos acá y uno allá, que me van a contestar seguramente, no, hasta que caigo que no, pero ya pasaron varios años. Pero no sufrí una tristeza terrible, es como que en realidad los tengo como que no pasó nada acá, ya los voy a ver en algún momento pasado. No creo en la vida en el más allá y esas cosas, pero yo pienso que la sensación de que nuestros hijos, en mi caso mi hijo, sepa que yo estoy viviendo lo mejor por estar viva, es lo mejor que puede pasar, y que disfruté y disfruto de todo momento, y que está todo bien, digamos, que en cualquier momento que me agarre lo que me tenga que agarrar, hasta ese momento viví lo mejor, y que él sepa eso, en mi caso mi hijo.
Oye, perdona, pero me tengo que marchar.
Sí.
Que
Bueno,
me ha
Rosa.
encantado, lo he disfrutado un montón
Qué
y
bien.
nos vemos en el próximo, ¿vale?
Un beso,
Un
Rosa. Un
beso.
beso.
Hasta
Chao.
luego. Creo que aunque es un libro difícil, nos plantea el valor del disfrute mientras estamos en la vida, o sea, el disfrutar de las pequeñas cosas y con tu gente que es lo más bonito que tenemos, ¿no? Así como decíais que no necesitamos nada material o que lo material no es en sí lo importante, sino nuestras relaciones, y al leerlo te das cuenta de que aprovechemos, disfrutemos y estemos bien con los que tenemos a nuestro alrededor. No sé.
Totalmente de acuerdo, Victoria, totalmente de acuerdo.
Yo quería simplemente señalar para que vierais el contraste entre mi madre, mi hermano y yo. Y no, pues que mi madre es súper fría, súper dura, súper fuerte. En el momento en que, bueno, mi padre falleció de un cáncer, estuvo ingresado en el hospital y ella, cómo lo llevó de bien, de cómo se dirigía hacia mí y arregló todos los trámites de los bancos, ya lo tenía hablado con él y cerró, bueno, sus cuentas, todo, a los 10 días de la muerte había vendido su coche para quedarse con el coche de mi padre. En cuanto llegó sacó toda la ropa, o sea, una fortaleza, y mi hermano igual consiguió, bueno, hizo a los pocos meses ya tenía escritas canciones recordando a mi padre. Uf.
Pero eso es bonito, ¿no?
Sí, pero ¿qué diferencia entre unos y otros? ¿Cómo ellos, igual que yo, para ellos mi padre era fundamental, digamos, y
Son circunstancias diferentes y cada uno las vive, pero bueno, porque no puedes hacerlo de otra manera ni puedes controlarlo. Pues te
bueno.
enfrentas a ello como puedes.
Sí, yo me recuerdo cuando murió mi padre, somos cuatro hermanos y cada uno teníamos, o sea, pues eso, yo estaba, que era más pequeño, igual, pues llorando, llorando. Mi hermano mayor organizando cosas, que si tal, llamando tíos. Mi hermano segundo emborrachándose y conduciendo ahí como un loco, ¿no? O sea, y mi hermana también, bueno, o sea, eso cada uno. Actuamos de una forma totalmente distinta, ¿no? Y ante el mismo hecho que nos afectaba a cada uno, bueno, cada uno en sus circunstancias.
Si te enfrentas de un modo distinto,
Como
claro.
sabes, como puedes.
Mirad, voy a intentar introducir un enfoque nuevo que yo creo que tampoco comentamos, ¿no? Que es el que tiene que ver con la lucidez en el momento de que, o sea, pensando en el Señor, ¿no? Que en el Padre, que por cierto, ahora que lo digo, no sé si menciona cómo se llama en algún momento, pero bueno, da igual, es lo de menos, ¿no? Ver que se acerca al final y negociar con el médico el querer estar hasta la primavera y después hasta la primavera va a ser difícil. Entonces, bueno, pero por lo menos hasta no sé qué fiesta, hasta la Navidad, el querer alargar un poco, aunque que esté sufriendo, el querer arañar a la vida los últimos días para seguir celebrando. Y yo hay una cosa a la que le tengo mucho miedo, ya pensando como persona que me voy a morir, ¿no? No como persona que voy a acompañar a mis padres cuando llegue ese momento, que supongo que de forma natural será lo que ocurra, ¿no? Yo siempre le tuve, a lo que más miedo le tengo es a perder la lucidez, a no ser consciente, o sea, Alzheimer o al deterioro cognitivo. Yo, por ejemplo, mi abuelo, que vivió bastantes años, en los últimos tiempos me parecía muy duro, porque era un paisano que le funcionaba la cabeza siempre. Él no veía, pero le pedía, él estaba un poco obsesionado con el dinero, y entonces le pedía a sus hijas que le leyera el extracto del banco, y él mentalmente sabía si le habían retenido un 2% y esto de dónde venía y tal. Y eso acabó derivando en que en los últimos tiempos, pues un poco de deterioro cognitivo, pensaba que sus hijas le robaban, ¿no? Entonces, claro, en este libro nos están hablando de una muerte lúcida. Él se da cuenta de que la vida se le acaba, de que ya no tiene futuro, que lo menciona, de querer negociar un día más. Yo no sé cómo me gusta. O sea, yo creo que me gustaría tener esa lucidez y lo del DNI, que antes lo mencionabais. Es parte de eso, es decir, yo ya me voy, oye, que aquí lo importante es que, a ver, los papeles, que no os despistéis, ¿vale? Que sí, pero tener el DNI a mano para cuando tenga que venir el de la funeraria, ¿no? Uf, o sea, yo pensar, hombre, yo tengo claro que espero que el cuerpo ya sabéis cómo va, que irá peor, pero conservar la lucidez para poder ser consciente y decidir yo y en cierto modo. Estaba un poco en la idea que decía Carmen, ¿no? De dejar todo recogido, ¿no? Ojalá tenga la lucidez para decir, mira, esto ya se va a acabar y vamos a intentar hacerlo bien, ese tránsito, ¿no? Es durillo, ¿eh? Pero
Sí.
fíjate que yo prefiero que sea así. Y volviendo a mi padre, yo creo que él se está dando cuenta de su deterioro cognitivo, hasta que yo a lo mejor llegue un momento en el que ya no se dé cuenta, ¿no? Pero yo creo que él sí que es consciente de sus limitaciones, ¿eh? Y tiene una parte dura. Fijaos, y por volver y un poco a la parte positiva, este hombre, el jardinero, yo creo que esa lucidez hasta el final y intentar arañar un poco más de tiempo, aunque estuviera sufriendo de dolor o de lo que tuviera, joder.
Pero yo creo que porque no queremos que ese momento llegue. Todos que hubiéramos querido, yo hubiera querido que mi padre hubiera quedado en cama más tiempo, yo poder seguir afeitándole, yo poder seguir contándole historias o que él me contara, pero es que eso es imposible, es egoísta, es algo que no lleva a nada. Y como os decía antes, intentas dejar todo preparado a tus hijos para que no dejes nada complicado o se lo puedas dejar todo más sencillo, más fácil. Y bueno, ahí cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestra tarea.
De ser una carga. Digo que a mí me da más miedo ser una carga que lo que vaya a dejar, no sé. El no poder hacer nada y ser una carga para la persona que tenga que cuidarme. Pero el irme y eso no me da. Me da miedo, ¿no?
Eso está en el libro también, ¿eh? Lo del miedo a ser una carga en ese final, ¿eh? Eso sí que lo menciona, ¿eh? Y llevaba nuestra condición de la enfermedad de la esclerosis, el miedo a ser una carga
Fatal.
física o y emocional.
Sí.
Pero ¿cómo?
Eso
Incluso
parece.
bromeando, ¿no?
Y fijaros que también hay una parte dentro del libro que, igual que se tiene que tener dignidad para vivir, se le debe dar una dignidad a morir, ¿no? Y él hace compañía a su padre, le da la mano, le toca, como para que todavía sienta que está acompañado, que muchas veces creo que nos quedamos al lado del difunto al que va a fallecer pensando que nos tiene que decir algún secreto, ¿no? Eso de que, venga, voy a descubrir el secreto de que os dije que apagáis la luz, que está encendida la luz de la cocina, ¿no? Entonces toda esa parte es dura.
Durísimo. Y qué importante el acompañamiento que hacen los familiares o amigos hacia la persona que sabe que va a dejar de vivir. Qué bueno el tener gente alrededor que le haga los últimos días más llevaderos, ¿no? Y también hay que saber tener ese papel, ¿no? Para que no sufra,
Lo que
pero
pasa que yo pienso, Victoria, que como todo lo que estamos hablando aquí, también es algo circunstancial, porque a lo mejor a ti te encantaría asumir ese papel de estar con los tuyos en el último momento y acompañarles como a ti te gustaría, como a ellos les gustaría, pero tampoco es algo que está en tu mano ni tú puedes controlar.
no,
Mira, por ejemplo, la gente que se enfrentó a todo el tema del COVID, el
sí,
dolor que eso
yo lo que pasa es
conllevaría.
que tenía la oportunidad, pero no podía, o sea, no tenía la fuerza de estar ahí. Era tal el sufrimiento que me producía que no podía. Y por eso valoro mucho el que haya habido gente que en esos momentos le hayan hecho tener, bueno, pues un fin agradable, digamos, aunque fuera en el hospital o los últimos días en casa. No sé, buf, es tremendo.
Pero Victoria,
Victoria,
a lo
Victoria, te
mejor tú te
entiendo.
martirizas innecesariamente con algo que, con lo que estamos hablando, en cada persona es circunstancial y en todo. Y creo que no te conduce a ningún sitio ese sufrimiento.
Pero Isabel, perdona, pero es que yo entiendo tan bien a Victoria con lo que dijo antes acerca de su familia, las reacciones, su madre, sus hermanos y tal. Y ahora con lo que está saliendo del tema del COVID, yo soy incapaz. O sea, yo en cuanto me emociono un poco empiezo, o sea, las cataratas. No, o sea, no lo imagino. Es una cosa tremenda. Tanto que yo pienso que en lugar de estar ayudando, aportando, aliviando, acompañando, me tengo que salir, me tengo que marchar porque no puedo y porque es mi forma de expresar muchas
Claro, es que
cosas,
es muy
no
difícil.
solo dolor, ¿eh? Es expresar muchas emociones, no solo dolor, pero que el otro normalmente, y más en esa situación, en esa circunstancia, interpreta como, siempre como dolor y no tiene por qué serlo, pero como no puedo controlarlo, pues es que me tengo que
Pero
echar, tengo que mantener al margen.
claro, Carmen, si yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso te digo que cada cosa es circunstancial, cada persona, igual que la esclerosis, obviamente llevémoslo a este terreno, cada persona es un mundo y cada persona desde sus circunstancias se enfrenta de un modo o de otro y eso no es ser mejor ni peor. Por eso le digo a Victoria que ella se enfrentó con las armas que tenía como mejor pudo y el resto de su familia, cada uno del mejor modo que pudo. Pero eso
Claro.
no te. No,
No, no
no.
entiendo.
Yo al menos pienso
Así
así.
es. Lo que queremos es como que no, que la persona que va a que no sufra, ¿no? Que esté lo mejor posible.
Yo, como decía antes, es que no estamos preparados para una situación de este tipo, ya sea alguna enfermedad larga o de repente, pero al final esa compañía, como bien dices, Victoria, no queremos que se sufra, no queremos que sufran y por esa parte sufrimos también los que nos quedamos y es algo normal. Si te das cuenta también que esas pequeñas cosas, el autor lo hace muy, muy bonito cuando habla de cuando está fallecido era que cómo le dice al perro que se ha muerto su dueño, cómo le dice a las flores que se ha muerto y que ya no va a volver. Fijaros, es que ahí lo hace con sensibilidad, pero es complicado.
Como decía el autor, mi padre se ha muerto, no sé qué hacer. Pues es evidente, no sabemos qué hacer.
Sí, total, total.
Acá hay ejemplos muy claros, se hacen cuando hay atentados, por desgracia, y esas cosas, pero como yo trabajo con todo el tema de la resiliencia y con los chicos y demás, hay un tema muy que está muy hablado de cómo reacciona cada uno y tenemos muñecos para trabajar con los chicos, pero por ejemplo está el tema de la persona que en el momento que pasa algo en la cercanía en sí, empieza a llamar por teléfono a la gente, a los familiares, amigos, a contar, a saber, a hablar, el tema así social. Hay gente que se paraliza y no puede hacer nada, está paralizado. Hay gente que tiene que saber, que le expliquen qué pasó, dónde fue. Hay gente que se mete, como que cada uno reacciona dentro de la misma exacta situación de una manera completamente diferente. Está el tema, viste, el que llora, por supuesto, y que necesita llorar, salir a correr. Es así. Con respecto, me gustaría decir, con respecto a lo de cuidar el jardín de quien falleció, de seguir cuidando. A mí siempre me da la sensación de que, en el caso mío, que yo, el día que muera no me encantaría que sigan cuidando mi jardín, pero sí me encantaría que sepan cuidar su jardín. O sea, que sí dejarles el mensaje de decir que lo que yo hice y amé, ellos lo pueden hacer y amar. No hace falta que sea mi jardín, digamos, que lo pueden dejar ahí, yo ya me fui. Pero que cada uno sepa construir el propio. Esa es la sensación que me da el tema del jardín. Justamente no el jardín mío, pero que sepan que pueden hacer o que tienen los útiles, los utensilios.
Ana, cuando hablas de los chicos, ¿hablas de tus hijos o hablas de trabajas
No, no, no.
con peques o cómo es?
Colonia de chicos, yo trabajo trabajando, trabajé en una época con teatro de muñecos, haciendo en jardines de infantes, donde armamos un cuento. En el mismo cuento ese hay una especie de desastre que pasa, digamos, vienen topadoras y se les saca el bosque a una cantidad de animalitos que quedan en su casa. Entonces cada uno de los animales representa una forma de actuar con respecto a lo que les pasó y los chicos le tienen que dar la solución de cómo calmarlo al animalito este que le pasó que no tiene ahora agua, no tiene comida, no tiene casa, le sacaron el árbol, los amigos se fueron todos volando. Entonces cada animalito que nosotros traíamos cada vez reaccionaba de otra manera y los chicos tenían que darle, yo ya sabía la respuesta supuestamente, cada uno tiene su respuesta, ¿no? Pero yo quería llegar a que ellos digan opciones como para decirlo en voz alta y que ellos sepan que existen esas opciones. Que los chicos mismos se sientan en sus mismas palabras, cómo pueden actuar, reaccionar o pedir en el caso que tengan una sensación así. Trabajé con los chicos en esa época del sur del país que estaba bombardeada en esa época, ahora es el norte y en general también últimamente en todos lados, pero. Y era muy interesante porque los chicos mismos te decían, yo decía, bueno, está nervioso, está llorando, ¿cómo lo podemos calmar? Entonces sabían que, por ejemplo, al final llegaron a la conclusión que había que abrazarlo específicamente a ese animalito que era un perrito para que se calme, pero tuvieron que tirarme un montón de opciones y el perrito le decía, no, no me ayudas, no me ayudas. Era como una obrita de teatro hasta que los chicos mismos me daban había que cocinar o comer o correr o llorar o abrazar o hablar, contar qué pasó cada animalito. Estaba muy bueno, es un programa espectacular que lo escribió una chica que está capacitada no me sale en castellano la palabra, sí, digamos, no, sí, se puede entender. Claro, adaptarlo para chicos, está muy bueno.
Interesante.
Muy interesante. Y después hablamos, eso lo trabajamos frente a lo que era la maestra jardinera. Como para que ella tenía que escuchar lo que estaba pasando y reconocer en los chicos qué los calma a ellos, digamos, de alguna manera, para saber la próxima vez qué plantearles. ¿Te acordás lo que le pasó al perrito? ¿Vos necesitas ahora un abrazo, quizás? Sí, yo quiero una vez. Y así, con los chiquitos.
Muy
Bueno,
chulo.
yo creo que deberíamos ir dejándolo, ¿no?
Sí, llevamos 2 horas que si usamos
Llevamos
el
2 horas
tiempo.
con el jardinero y la muerte.
Vale, nada, ya rematamos, comentamos lo del siguiente libro. Yo creo que la experiencia muy chula. No sé cómo lo has vivido, Ana, sin haber leído el libro. Yo la verdad es que en los talleres, os decía, bueno, en los talleres, Yo estoy participando en un club de lectura presencial, os mandé alguna foto, y sí que es verdad que a las reuniones va gente que no pudo leer el libro o que lo llevaba a medias y siempre es interesante. Bueno, ahí te expones a que te cuenten cosas que a lo mejor prefieres no saber del libro, pero yo creo que si os parece, en sucesivas reuniones, que se conecte quien quiera haya leído el libro, ¿no? Yo creo que es una experiencia chula. Al final estamos hablando aquí de, ya veis, de la muerte. Para empezar, empezamos por todo lo alto. O sea que, pues nada, nos vemos en el iglú, en los chats por ahí diversos, en algún café que hagamos por ahí más adelante para hablar de lo que queramos.
Me alegro mucho y de verdad habéis puesto con este grupo y vamos, con esta sesión en disco muy alto, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado de verdad.
A mí también me ha encantado y nos esperamos en en el próximo libro. Venga, chao. Besos.
Un beso.
Venga, un beso,
Venga, un
nos
beso,
vemos.
nos
Adiós a todos.
vemos.
Chao.
Chao.